El caos en Rodalies, el servicio ferroviario de cercanías en Cataluña, no es flor de un día, ¿eh? Hace una semana el sistema colapsó y las viejas heridas siguen supurando. Los viajeros recuerdan, entre el cabreo y la nostalgia, que hubo un tiempo en el que este servicio funcionaba más o menos bien, pero una red obsoleta y años de parálisis inversora, tanto en la vía como en los trenes, han provocado que lleguemos a donde nos encontramos ahora mismo. A una situación de crisis ferroviaria que está paralizando la actividad de algunas empresas y provocando un estado de nervios y de ansiedad en los viajeros que un día sí y otro también llegan tarde a trabajar. Hoy es martes 3 de febrero y hoy de nuevo se ha vivido otra jornada de caos a primera hora de la mañana, con muchos trabajadores que han tenido que hacer una gincana para llegar a su puesto de trabajo. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que tener en cuenta que hay líneas que combinan tren y autobús, que se están haciendo obras y que hay puntos con la velocidad limitada. Vamos, que el tiempo de trayecto en algunos casos se puede duplicar o hasta triplicar. Os ponemos como ejemplo la línea R4, que es la que conecta Manresa con San Vicenç de Calders. Un usuario que salga de Manresa y tenga como destino el Arbós o San Vicenç de Calders, pues bien, deberá coger un autobús para ir de Manresa a Terrassa. Luego podrá ir en tren de Terrassa a Martorell, para volver a ir en autobús entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia y allí, en Sant Sadurní, coger de nuevo el tren hasta el Arbós o hasta San Vicenç de Calders, que es el final de trayecto. Se trata de una gincana o de un viaje de Jumanji, como nos lo han llegado a definir algunos de los usuarios habituales de Rodalies.
Pues gracias, Yolanda Bernal, nuestra compañera de COPE Barcelona, que es una de las que está sufriendo precisamente esto, esta crisis que está atravesando el servicio de Rodalies en Cataluña. Siguen aquí en la tarde Lorenzo Silva y Paloma Esteban. La verdad que, Lorenzo, Paloma, es casi no se puede vivir con la inseguridad de no saber si vas a llegar al trabajo. Hay que dar una solución a toda esta gente, que es mucha, por cierto, porque son 400.000 personas las que cogen este servicio de cercanías en Cataluña cada día.
Y que son muchos días, ¿no? Que si nos paramos a pensar ya es como que te genera muchísima ansiedad cuando un día llegas tarde al trabajo, llegas tarde a dejar a los niños, no tienes confianza de que vayas a tomar el tren que siempre es tu hora habitual, pues es que estamos hablando ya de que nos acercamos a las 2 semanas así. O sea, yo, Pilar, creo que aquellos días nos dejó sin habla la tragedia de Adamuz, lo sabemos todos que además fue una tragedia horrorosa, pero es cierto que en paralelo después ocurre el asunto de Rodalies y que más allá de que un maquinista falleciera, yo creo que ahora el gobierno en lo que tendría que centrarse es en gestionar la emergencia, y la emergencia es que casi 500.000 de personas en Cataluña puedan tener la certeza de que salen de sus casas y pueden funcionar con normalidad, y eso ahora mismo no lo tienen.
Fíjate lo que estaban diciendo, ¿no? Lorenzo, es una gincana, parece esto Jumanji, por todas las pruebas que tienes que superar, si es que tienes suerte y por fin consigues llegar desde tu casa a tu puesto de trabajo.
Sí, ya ha llegado quizá un poco al punto del escarnio, pero hay que decir que las Rodalies de Cataluña nunca han funcionado muy allá, ¿eh? Yo viví en Barcelona del 2008 al 2015 y aprendí a evitarlas, y además aprendí que había una dificultad añadida. Yo comparaba siempre con Madrid, que es que en Madrid pues hay una infraestructura que más o menos te permite suplir. Primero, las cercanías funcionaban entonces bastante mejor en Madrid, también en el ínterin se han ido arruinando, pero en Madrid teníamos, por ejemplo, una infraestructura como el Metro Sur, que en la área metropolitana de Barcelona no existe, aunque lleva prometida décadas, ¿no? El metro al Baix Llobregat, y creo que todavía ni han empezado a hacerlo. Es decir, que los barceloneses llevan bastante tiempo conviviendo con una movilidad manifiestamente mejorable para ser, bueno, pues una ciudad puntera de Europa, ¿no? Y además creo que eso, entre otras cosas, es una de las claves, entre otras, pero es una de las claves de la desventaja competitiva que ha padecido en los últimos tiempos Barcelona respecto de Madrid. Ya digo, últimamente parece que se están igualando, ¿no? Pues las cercanías de Madrid también se están yendo a pique, pero la situación de Rodalies es que es muy antigua. Yo entiendo que los barceloneses estén verdaderamente exasperados.
Pues una persona que sabe bien de lo que estamos hablando es Ana Sánchez. Ella vive en Tarragona. Cada mañana coge el tren para acudir a su trabajo en una plataforma logística en Barcelona. Ana además coordina las plataformas de afectados por el mal funcionamiento de los Rodalies y es la portavoz de la plataforma Dignidad en las vías. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Ana Gómez, por cierto.
Ana Gómez, no Ana Sánchez. Gómez. Pues corregimos.
Voy a rectificar a un compañero tuyo,
sí,
que el problema no son los pobres barceloneses. Si los barceloneses están mal, imagínate los que nos atrevemos a vivir fuera de Barcelona. Entonces, yo
Rectifico,
creo
rectifico.
Que estáis,
lo he advertido
peor.
Mientras lo decía. Lo he advertido mientras lo decía porque esa línea, por ejemplo, del Baix Llobregat la utiliza, por ejemplo, gente de la provincia de Tarragona, efectivamente.
Ana,
yo soy de Tarragona.
Cuéntanos, tú vives en Tarragona, efectivamente, y te tienes que desplazar cada día a Barcelona. Cuéntanos a qué hora cogías tú habitualmente el Rodalies en Tarragona cada mañana y a qué hora tienes que cogerlo ahora para intentar llegar puntual a tu puesto de trabajo, que últimamente además no lo estás consiguiendo.
A ver, tengo que decir primero de todo que en el 2005, aunque vuestro compañero dice que iba mal, yo tardaba 1 hora en ir. Ahora tardo 1 hora y 20, antes de que viniera el caos. Pero me refiero que en 2005 tardábamos menos de 1 hora. Pues mira, hasta hace cuestión de 2 años, yo cogía el tren a las 7:20. En cuestión de los últimos, y llegaba a trabajar a las 8:30, sin problema. Hasta me tomaba un café. Hace cuestión de 1 año, empecé a coger uno a las 7. Y sacaba el hígado, pero llegaba a las 8:30 y el café me lo tomaba en el trabajo. Actualmente lo cojo a las 6:15, me han atrasado la hora de entrada a las 9 y no llego ni al café ni a la hora de entrar a trabajar.
¡Qué barbaridad! Desde las 6:15 que lo coges, no llegas a las 9 de la mañana al trabajo.
Estos días no. Y es que me niego, o sea, yo ayer, por ejemplo, cogí el tren de vuelta a casa a las 8:30. Bueno, intenté coger el de las 8:30. Llegué pasada la medianoche
Pero bueno,
y
es que...
grabé un vídeo diciendo, tengo ganas de llorar, en 6 horas tengo que volver a estar aquí y me queda llegar a mi casa y lo voy a decir, no es muy higiénico, pero me dormí con la ropa.
No,
Dije,
es
mira,
que no me
mañana me
extraña.
levanto,
Es que
me
no me
ducho,
extraña.
me cambio. Y era o me dormía con la ropa o me duchaba, me vestía y así ya el día siguiente ya estaba. Pero no iba a hacer tantos cambios de ropa porque no me aguantaba.
Bueno, es que estás desfondada. Bueno, es que te sale más a cuenta casi a quedarte a
Está.
dormir en un sillón en el trabajo, Ana, también te digo, ¿eh?
Bueno, yo he dormido, ¿eh? Yo un dato curioso que salió una vez aquí en los medios es que yo dormí en la estación en el banco de enfrente porque un día que retraso tanto me quedaban 3 horas para volver a entrar y dije, mira, por 3 horas. Este banquito está súper bien. Entonces yo ya en mi mochila siempre llevo ropa interior por si ese día me tengo que quedar tirada en Barcelona, un cojín que nunca se sabe si te estás 5 horas en
Bueno,
un
pero es que
tren
me
como a mí
parece
aprovechas para dormir.
tercermundista estar así, Ana, que estamos en
Y
España,
compañeros que me
siglo
dicen,
XXI.
mira, pero además que a veces hacemos, ay, mira, pues yo en la maleta siempre llevo frutos secos, una manzana y unos caramelos, ¿sabes? Digo, aquí cada uno tiene su maleta especial de volver a casa o de ir a trabajar.
Claro, salís de casa a primera hora de la mañana, no sabéis a qué hora vais a llegar al trabajo y tampoco sabéis a qué hora vais a volver a vuestra casa.
Sí,
Esto cada día
y es un regional,
es una aventura.
porque en alta velocidad tienen otros beneficios. Pero están tardando, por ejemplo, en Tarragona-Barcelona hay más retraso que el tiempo de viaje. Y luego, tú por la mañana, si llegas tarde, te devuelven el billete. Pero por la tarde, si vuelves y no coges el tren o lo cancelas 1 hora antes, como el mínimo para cancelar son 2 horas, no te permiten la cancelación. Ya la tercera vez que dices que no, que cancelas, te penalizan y te bloquean para tener el abono. Entonces la gente juega entre el pasaporte y el DNI. ¿Qué estamos diciendo? Que yo le tengo que decir a mi jefe, si voy en alta velocidad, puedo llegar tarde, pero me tienes que dejar irme corriendo, que si yo llego tarde, me quitan el abono.
Claro, es que al final esto os afecta anímicamente, por supuesto, porque como dices, es una aventura, sales de casa y no sabes cuándo y cómo vas a llegar, pero os afecta también laboralmente, porque tú has tenido que retrasar tu hora de entrada al trabajo y esto te lo han tenido que permitir en el trabajo, pero si te dicen, no, no, tu
Bueno,
hora
tengo que
son...
decir que retrasaron la obra, la retrasaron la hora y dijeron, mira, al final la Ana vendrá llegará pronto. Y no, sigo llegando tarde, da igual, o sea, es que aunque me lo pongan a las 12 del mediodía, creo que llegaré tarde. Es que y ya
Ana,
me río por no llorar,
es
pero
lo que te iba a
realmente
decir.
estamos
Hoy
muy
te estás
tristes.
riendo ya porque supongo que dices, mira, ya me río porque me da la flojera, pero anoche contabas el vídeo que hiciste que se te saltaban las lágrimas.
Sí, además, mira, esta mañana me ha pasado una cosa que espero que lo podáis entender porque en nuestra cabeza, los que estamos en el tren, lo entendemos. Esta mañana, claro, imaginaros el sueño que tenía yo de haber dormido 4 horas y tengo que estar bien en mi trabajo. Pues yendo se me han caído los AirPods en el suelo y los he cogido la caja y me he ido. Y cuando llego al tren lo abro y no están. Supongo que al caerse se han ido los AirPods. Y me he puesto a llorar porque valen mucho dinero.
Sí.
Y me decía una compañera, es que esto es el tren, es que vamos tan dormidos, vamos tan
Claro,
agobiados, que es que al
que
final
influye.
perdemos unos AirPods y es culpa del tren. Denuncia Renfe. Y digo, a ver, obviamente no voy a poder reclamar unos AirPods que se me han caído a mí. Pero es por eso que iniciamos un estudio con el Centro Vidal Virgili para decir que todas estas cosas pequeñas que una persona de fuera dirá, vaya. Vaya, qué cara tiene esta chiquita diciendo que todo es el tren. Y es que todo es el tren. Llegas a casa, irascible, te dicen cualquier cosa y tú, joder, es que ya más, no tienes tiempo de hacer nada y la pagas con los que más están ahí. ¿Sabes? Hay gente que nos dice, nos hemos encontrado gente que dice, es que he gritado a mi hijo, he gritado a mi marido y solo quiero llorar. Y
Claro.
eso es el tren.
Ana, si es que te estamos escuchando y es normal, o sea, no es que empaticemos con tu historia, es que es normal que vivas cabreada. Yo solo de escucharte me cabreo y me muero de pena con lo de los AirPods, evidentemente. Yo, de verdad, la historia que estás contando es, yo creo que verdaderamente inasumible, ¿eh? O sea, es que es
Estoy por hacer un
inasumible.
crowdfunding,
No, no me
totalmente,
extraña,
vamos.
no, tienes que lanzar una campaña. Pero, y en el trabajo, por ejemplo, entiendo que hay más gente como tú, que sois varios los afectados, porque más gente
No,
utilizará.
solo tengo otra compañera. Los demás todos van en autobús. Y volviendo al tema psicológico, tú ves como los que van en metro vienen con una felicidad. Vienes todo el mundo. Y yo siempre llego corriendo. Claro, no voy a llegar y me voy a poner a hacer el café, porque van a decir, mira, esta viene tarde y se pone a hacer el café. Te conectas rápido, estás. Y al final a veces se me dan las 11 que me tomo mi primer café. Y es de verdad que he hecho algo tan mal en la vida.
Ay.
O sea, para estar así siempre, de lunes a viernes, el único día que voy bien, yo no quiero teletrabajar solo por sentir que soy persona.
Claro, eso te iba a preguntar, Ana. ¿Te permiten teletrabajar dadas las circunstancias o por tu trabajo es imposible? Tienes que estar físicamente.
Yo no me quejo de mi empresa, pero yo, por ejemplo, mis compañeros llevan tiempo luchando para más días de teletrabajo y a mí me dan un montón por el tema del tren y al final pienso que es un privilegio. Que no es que no quiera o que mis compañeros vayan a criticar, pero es que, ¿por qué no puedo tener el mismo trato que mis compañeros? ¿Por qué? Porque vivo a 1 hora en coche. O sea, ¿cuál es mi delito? O sea, yo no quiero un trato especial, porque en el fondo luego todo a ti te pesa, esa maleta te pesa. Entonces, luego si quieres pedir algo extra, dirás, ¿cómo voy a pedir algo si yo ya tengo muchos extras por culpa
Ya,
del tren?
pero dadas las circunstancias en esta situación de crisis, que esperemos que sea puntual, aunque bueno, como señalaba antes Lorenzo y tú también has puntualizado, que esto del tren de cercanías no es nuevo. O sea, que lleva tiempo ya pues con fallos, con demoras, con retrasos. Pero bueno, ahora puntualmente se está en una situación muy excepcional. A lo mejor sí que podrías teletrabajar, no sé, hasta que esto se
Sí,
solucione, que
sí.
esperemos que sea en breve, porque os está afectando y mucho, a muchas personas
Lo sé,
además.
pero muchos de los que vamos en tren nos agarramos a que no nos quiten esa normalidad nuestra.
Ya.
Es que no quiero acostumbrarme a la soledad del teletrabajo, que hay gente que le encantará, pero yo no quiero ese trato, quiero seguir subiendo al tren y diciendo que no va a poder esto conmigo. Porque si esto puede conmigo, al final dejaré mi trabajo y no quiero.
Bueno, es que hay gente que está renunciando a ciertos desplazamientos, esperemos que no tanto como al trabajo, pero es que te complica la vida, te altera la vida de
Sí.
principio a fin, pues la situación que se está viviendo ahora mismo en Rodalíes, cuando tú llegas a la estación y no sabes si te vas a poder subir a un tren o si vas a poder
Exacto.
llegar a donde
Y
quieras
al
llegar,
revés,
porque hay
¿eh?
mucha gente que también se tiene que desplazar para estudiar o para ir a una cita médica. Es una cosa muy seria lo que está pasando y se necesita una solución urgente.
Y también quiero decir que hay empresarios que nos dicen que pierden talento que dicen, ¿cuánto tenemos que ofrecerte para que quieras coger el tren y
Claro, no me
trabajar para mí?
extraña, no me extraña decirme yo a trabajar
Es que
allí
se
si me
pierde
tengo que
talento.
desplazar en tren. Deja, me voy a trabajar a otro lado. Pues Ana Gómez, gracias por contarnos tu testimonio, la gincana a la que te enfrentas todos los días, que esperemos que se dé una solución a esto cuanto antes.
Sí.
Está compareciendo, por cierto, el ministro Óscar Puente ahora mismo en el Congreso, en esa comisión de transportes. Va a hablar del accidente de Adamuz y esperemos que dé explicaciones también y que dé soluciones a lo que está pasando en el servicio de cercanías en Rodalies, en
Solo quiero
Cataluña.
decir que si nos escucha alguien de Cataluña el sábado a las 5 de la tarde, hacemos un llamamiento a todos los usuarios del tren para que salgan a la calle con nosotros. Empezaremos en la estación de Francia, donde están las oficinas de Adif, iremos hasta Palau de la Generalitat, donde está el gobierno, y protestaremos por un poquito, por recuperar nuestra dignidad en la
Bueno,
movilidad.
tú lo has dicho, esa es una palabra importante, recuperar la dignidad y pasa por recuperar que los trenes salgan y lleguen a tiempo. Ana, suerte, que vaya
Muchísimas
todo bien,
gracias.
gracias. Pues
Dios.
esta es la situación, la de Ana, a la que se enfrentan miles, miles de viajeros, miles de personas cuando salen de sus casas cada mañana para ir a trabajar. Quiero comentar, Paloma Lorenzo, otra noticia de este martes con vosotros. El anuncio que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha puesto sobre la mesa, pues una de las propuestas más llamativas de los últimos meses, prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective
Dice
age
el presidente,
verification
porque el anuncio
systems.
lo ha hecho en Dubái, estaba en una cumbre internacional y como escuchábamos, ese anuncio lo ha hecho en inglés. Dice Pedro Sánchez que España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años y añadía que las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación efectivos. Y aquí está la pregunta, Lorenzo, ¿cómo se hace esto en la vida real, en el móvil que tiene tu hijo o el mío en el bolsillo? ¿Es posible controlar esto?
La verdad es que, mira, de entrada, en cuanto a la medida, por lo que a mí respecta, que yo llevo años clamando acerca de esto, para mí llega 7 años y medio tarde, ¿no? Hace 7 años y medio que Pedro Sánchez está en el gobierno y podía haber lanzado esta medida, porque creo que esta medida que claramente hay que tomar, que claramente hay que restringir el acceso de las personas que todavía no están formadas a unas herramientas que son peligrosas por muchos motivos y nocivas también por muchas circunstancias, eso vaya por delante. En cuanto a lo que es la implementación, fíjate, yo creo que casi siempre, es verdad que no está exenta de dificultades, ¿no? Pero creo que casi siempre que aceptamos esas dificultades y esos escollos, lo que hacemos es en buena medida comprar el relato de las plataformas. Las plataformas tienen muchos recursos para discriminar y no necesariamente invadiendo la privacidad de nadie. Muchas de estas redes sociales, los contenidos son públicos y sus algoritmos pueden perfectamente, a partir de lo que cada usuario cuelga o dice, parametrizarlo, tipificarlo y saber con muy poquito uso, por ejemplo, si es mayor o menor de edad. Yo creo que establecer un régimen de responsabilidades que sea la plataforma la que en principio responda de los perjuicios que se causen a menores puede ser una buena manera de incentivarlos para hacer algo que pueden hacer, pero que no quieren hacer porque va contra su beneficio y por eso no tiene ningún incentivo para hacerlo.
Nos acompaña también Javier Castilla, que es el responsable de Data e Inteligencia Artificial de COPE, para intentar responder a esta pregunta. ¿Esto se puede hacer de verdad o no? Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien.
Ahora mismo, para entrar en las redes sociales en nuestro país, lo puede hacer cualquiera. Simplemente te abres una cuenta
Eso
y
es.
te dice, ¿eres mayor de 18 años? Tú dices, sí, no. Bueno, es que no sé si te hace siquiera esa pregunta.
Te tienen que preguntar la fecha de nacimiento en el momento del registro y tienes que ser mayor de 14 años para poder
Mayor de 14
registrarte.
años, pero claro, un chaval de 10, de 12, con contestar, sí, soy mayor de 14 años, ya
Sí.
está, porque no se comprueba de ninguna
Claro,
manera.
se inventa la fecha de nacimiento, pone la que
Claro.
quiera, le da la casilla, declaro que soy mayor de esta edad y ya está, y te registras en la red social, tienes acceso a todo y sin ningún mecanismo.
Claro, dice el presidente del gobierno, y yo creo que todos estamos con eso, ¿no? España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Contábamos que Australia es el primer país que ya lo ha hecho, ha entrado en vigor en este 2026. Francia, no sé si fue la semana pasada o la anterior, aprobaba también en la Asamblea Nacional una medida similar. El tema está, ¿cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente, el cambio es que ya sea la red social a la que se le exige que haya una verificación de edad, efectiva. Ya no solamente pongo una casilla, te digo mi fecha de nacimiento y te lo tienes que creer. La plataforma va a tener que recurrir a una fuente fiable o algún mecanismo para certificar o tener unas garantías que demuestren que esa persona cumple con el requisito de edad. No es que Internet tenga una puerta. Ahora te van a poner un portero que te va a pedir un carné antes de dejarte pasar. Pero aquí hay un desafío muy importante de protección de datos, que es que ese carné que la red social te va a pedir o ese sistema no puede conllevar vulneración de tus datos personales. La red social no puede tener acceso a tu DNI, a tu número de DNI.
Entonces, ¿cómo lo van a comprobar?
Ese es justo el desafío. Hay un sistema sobre la mesa que además en España está muy desarrollado, que es la cartera digital.
¿Eso qué es?
Esto viene, Pilar, de cuando salió a la mesa todo el debate de la pornografía, del acceso para menores de edad, que es muy fácil que los menores accedan a la pornografía. Pues es el mismo sistema. Es una cartera digital que tiene unas credenciales anónimas, que es la que a ti te va a verificar que cumples con el requisito. Te lo explico. Tú te identificas, por ejemplo, con tu DNI electrónico o ante la administración y te validan que eres mayor de edad o que tienes más de 16 años. Te dan una especie de llave digital que tú llevas contigo. Y cuando entras en una red social o en una plataforma de pornografía o lo que sea, esa plataforma es la responsable de verificar tu llave, que la tienes que tener, y en esa llave no pueden ir tus datos personales. En esa llave solamente dice cumplo con el requisito o no cumplo con el requisito de edad. Y una vez que la red social o la plataforma lo comprueba, ahí ya te deja entrar.
Pero todavía no se está utilizando esa cartera digital.
No, en España, te decía, lo tenemos muy desarrollado porque estamos hablando de que en octubre de 2025, hace muy poquito, el Ministerio de Transformación Digital ya decía que esto había pasado en España, todos los requisitos a nivel de certificados, y que estaba prácticamente listo. El problema de que todavía no se haya lanzado es que en noviembre la Unión Europea ya va a obligar a los países de la comunidad a que exista esta cartera digital a nivel comunitario, y va a tener unos requisitos concretos que quizá todavía el gobierno español no quiere lanzar su cartera digital para en unos meses tener que ajustarse a lo mejor a un sistema que sea ligeramente diferente de la Unión Europea. A lo mejor son más prudentes y dicen vamos a esperar a que esto entre en vigor a nivel europeo y entonces...
Para unificar también. Javi, tú que conoces perfectamente el mundo digital, el mundo de las redes, de las plataformas, ¿te parece una buena solución esto de la cartera digital?
Creo que el problema principal es la protección de datos. Cuando tú tienes un sistema al que tienes que acudir para que verifique o te dé una llave de que tú tienes realmente la edad que dices tener, hay que tener mucho cuidado de qué manera se custodian estos datos, qué va a incluir esa llave digital, porque al final, Pilar, todo lo que son tratar datos de millones de ciudadanos que estén en una base de datos en un sistema informático es muy suculento para los hackers. Es muy suculento. Entonces, en el momento en el que hay un sistema que no está muy pulido, que no está muy bien trabajado y que la seguridad no está al milímetro desarrollada para evitar este tipo de filtraciones, es lo que a mí personalmente me da un poco de miedo con todo este sistema. Si somos capaces de hacerlo, que tú con tu certificado electrónico te puedas personar en una administración y te certifiquen que tienes esta edad, más de 16 o más de 18, te den esa llave y tú con eso puedas acceder, fenomenal. Pero luego, Pilar, también está la pregunta. ¿Quién te asegura que esta llave digital no la saque el padre de un chaval y se la deje al niño para que entre a la red social o para que acceda?
Es que es complicadísimo, Paloma.
Sí, o sea, yo creo que hay una cosa que sí que es clave, y es que en cualquier tipo de paso adelante hay que exigirle más a las plataformas. Creo que Lorenzo iba también por ahí en un momento, porque, bueno, yo creo que es absurdo pensar que las plataformas en las que todos estamos, yo estoy presente en muchas redes sociales, no pueden hacer mucho más de lo que hacen. Yo creo que eso directamente es efectivamente comprar el marco. Pero sí creo que es un debate que tenemos encima de la mesa. Creo que efectivamente la protección de datos y el asunto de la seguridad tiene que también ser prioritario, y entiendo la dificultad de encontrar el equilibrio,
claro,
pero tenemos un problema de primer orden con los menores de edad, con el entorno digital. El gobierno lleva trabajando ya un año y pico en otra, en otro proyecto de ley, que es una ley orgánica, precisamente por todo lo que conlleva y que tiene que ver con la protección de chavales, ¿no?
Bueno, pues el anuncio es ese. El gobierno quiere prohibir que los menores de 16 años puedan entrar en las redes sociales. Ahora nos tienen que explicar cómo lo van a hacer. Javi Castilla, gracias.
Un placer, Pilar.
Paloma Esteban, gracias.
Gracias.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes. To a dove, oh, ooh, your spirit up above.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda